Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Son las 8 y cuarto de la mañana, 7 y cuarto en Canarias, y la verdad es que hoy es un día para estar muy pendientes del petróleo y de las empresas españolas que tienen intereses en Venezuela, de un MAFRE, de un Telefónica, de un Inditex, de un IAG, pero es momento también de mirar a este recién estrenado 2026 y ver cómo los gestores españoles están preparando sus carteras para este ejercicio, ver también qué fotografías les dejó 2025, en qué se equivocaron, en qué acertaron. Hoy tenemos una tertulia de mercados donde me acompaña Alfonso de Gregorio. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Que es director de inversiones de FinAccess Value. ¿Qué tal la entrada de Año Nuevo?
Bien, está yendo todo bien, todo perfecto. Sí, bien.
¿Los Reyes vendrán cargaditos?
No, ya no. Hace años que no.
No me digas.
He sido muy malo.
No me digas que has perdido la ilusión.
No, hace años ya que no. No,
bueno, me acompaña también Luis de Blas. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Susana?
Buenos días. Al menos has escrito carta a los Reyes Magos.
Yo escribo siempre carta.
¿Ah, sí?
Sí. Luego no cae nunca nada, pero siempre escribo carta.
Que por ti no quede, ¿no?
Eso
que
es.
Por
ti yo no pongo quede. Todos los medios, pero...
Bueno, es gestor de Valentún. Bueno, de un momento a otro estamos esperando que entre al estudio Enrique Cocero, es consultor político, y con él vamos a analizar lo que está pasando en Venezuela y sobre todo lo que está por venir en Venezuela, porque todos nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué va a ocurrir? Pero yo hablaba con vosotros, con Alfonso y con Luis, de los valores y de las posiciones que tenéis en cartera, que pudieran verse impactados o afectados de alguna manera por esta noticia que nos sorprendió a todos el sábado pasado. Tú, Luis, me decías que tienes alguna petrolera en cartera.
Sí, tenemos una petrolera canadiense que se llama IPCO, pero bueno, yo... no sé cómo Alfonso lo que pensará, pero nosotros pensamos que el efecto sobre bolsa española debería ser bastante limitado. ¿Por qué? Porque las compañías que tienen negocios en Venezuela pues son divisiones que se han ido haciendo muy pequeñas, muy pequeñas, muy pequeñas a lo largo de por desgracia, a lo largo de estos últimos años. Y habrá que ver cómo es la reconstrucción, etcétera y tal. Entonces, hombre, es una gran noticia que Maduro no esté allí, pero a ver cómo hace las cosas Estados Unidos, cómo... Si sigue tirando de, parece que va a tirar de gente del chavismo para intentar cambiar, o para no intentar cambiar y llevarse y seguir con sus intereses. Bueno, ahora la verdad es que tampoco me quiero meter más ahí.
¿Vosotros tenéis alguna petrolera o alguna de las empresas que tengan intereses en Venezuela?
Tenemos Resol, tenemos MAFRE, pero coincido con el diagnóstico de Luis. O sea, la posición, por desgracia, de todas estas empresas en Venezuela es muy marginal. Se ha ido reduciendo a lo largo de los años. Entonces, yo creo que el efecto puede ser positivo. Ya ha dicho Trump. Lo dijo en una rueda de prensa de ayer, que lo que va a proponer son petroleras estadounidenses para que hagan negocios allí, ¿no? Entonces yo creo, a lo mejor, como negocio, no sé, segundas derivadas, por lo mejor en técnicas reunidas, pero en un futuro medio-largo plazo. Yo creo el efecto a peor no puede ir. O sea, la situación en la que están ahora mismo las empresas españolas ahí, yo creo de ahí para arriba, pero el posicionamiento de la cuenta de resultados es muy, muy marginal.
Uh-huh. Para construir vuestras carteras, ¿dónde estáis mirando ya en este arranque de 2026?
¿En sectores o en geografías?
Como quieras.
Bueno, nosotros somos muy de
o sea, a ti te da igual sectores o geografías. Sí, tú miras a compañías.
Yo soy generalista. Entonces, yo miro cualquier cosa que...
O sea, tú eres generalista, no eres ni value, ni growth, ni quality, ni nada.
Yo donde veo valor.
No, te da pues igual donde esté
y... Me da igual donde esté, vale. Y tal. No, no solemos hacer países subdesarrollados. Entonces, hacemos lo que se llaman economías emergentes. Hacemos siempre economías desarrolladas y hacemos Estados Unidos y sobre todo Europa. Entonces, nosotros lo que hacemos es sobre todo muchísima Europa. Y bueno, entonces tampoco nos ha cambiado mucho. De un año para otro no cambiamos nada.
O sea, tú porque empieza el calendario el día 1 de enero no cambias nada.
A mí me da igual. Lo mío es una constante y es seguir todos los años intentando pues hacerlo bien.
Bueno, acaba de entrar en el estudio Enrique Cocero. Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo va todo?
Bueno, va bien.
Menudo fin de semana.
Sí, era como el otro día vi una viñeta que era el Capitán Haddock y Tintín, ¿no? Dice, jueves, menuda semana, dice, Capitán, es solo miércoles. Pues decía, menudo año, ¿no? Dice, Capitán, es solo 3 de enero. Pues más o menos.
Cuando saltó la noticia, uh-huh. Estados Unidos captura, arresta a Maduro, ¿qué pensaste?
Que había vuelto la realpolitik. O sea, todo aquello que conocíamos de los años 60, 70, de distintas incursiones y guerras proxy y poner a dictadores amigos y quitar gobiernos enemigos que lo practicaban, o sea, lo practicaban todos los países. No podemos negar que la URSS lo practicaba. China no era un país lo suficientemente potente, aunque estaba... De hecho, se empezó a ser potente gracias a Kissinger y a Nixon. Gracias a ese... Bueno, no por ellos, evidentemente, pero más bien por las aperturas que eso también supuso y trajo consigo. Pensé que había vuelto ese aspecto. Luego, quiero decir, si quieres puedes llamarlo más romántico. Luego automáticamente pensé en el Canal de Panamá. Automáticamente. La posición de Venezuela respecto al Canal de Panamá, las intenciones de Donald Trump respecto al Canal de Panamá a principios de su mandato en enero del año pasado, ahora hace un año... Igual que las aspiraciones sobre Groenlandia, pero no creo que vaya a invadir ni quitar al presidente danés.
Aquí lo que importa es la economía, el dinero, el petróleo, la libertad de los venezolanos, pinta poco para Donald Trump.
A ver, la sorpresa, yo creo que si todos miramos otra vez desde un punto romántico, pensábamos que la sorpresa es que haya mantenido a Delcy Rodríguez. Y ahora va a medir la lealtad de Delcy Rodríguez. Parece ser que Delcy Rodríguez ya no es una persona leal a Nicolás Maduro, y también salimos un poco con la sensación, yo al menos salgo un poco con la sensación de que Nicolás Maduro era un pelele. Y francamente, mi tesis desde el principio es que los asaltos a los petroleros y la destrucción de lanchas, a los que eran verdaderamente capos del narco, le hicieron decir, oye, Nicolás, que te tenemos aquí por algo. Y visto que no se podía aguantar la presión, Nicolás Maduro es que incluso me daría la sensación o que le han entregado o se ha entregado. Porque él estaba escuchando esta mañana en alguna de sus alocuciones, creo que en una de hace 2 semanas, y me resultaba muy curioso, a lo mejor es que estoy completamente inducido ya por lo que ha ocurrido, pero me resultaba muy curioso cómo había ciertas frases que repetía como asegurándose de que se las estaba diciendo. Entonces me da la sensación de que Nicolás Maduro ya valió como broma. Los americanos necesitan un territorio, Estados Unidos necesita un territorio, como puedan tener Rusia y China en Sudamérica y en África, de donde sacar recursos naturales, de donde sacar oro, de donde sacar petróleo, de donde sacar tierras raras, etcétera, etcétera. Y luego, sobre todo, y vuelvo a insistir, el control del Canal de Panamá, porque es una ruta comercial, es una ruta comercial que aprovechan los buques chinos, igual que las rutas comerciales que aprovechan los buques rusos pasan por Groenlandia, y ahí es donde yo creo que esto no va a terminar. Quiero decir, todavía queda qué pasa con Panamá y qué pasa con el canal. Que no creo que porque Donald Trump haya dejado de hablar de ello, se le haya pasado en la necesidad de ese control.
¿Y qué pasa con otros países como Cuba, que se mencionó el sábado pasado en esa rueda de prensa, o qué pasa, por ejemplo, también con un México o con un Colombia por el tema del narcotráfico, o eso no? Eso simplemente es para distraernos.
Yo creo que Estados Unidos ya tiene suficiente azúcar como para invadir Cuba, ¿no? Esa sensación un poco. Y sobre México, y no creo que vaya, o sea, si es una cuestión de narco, la DEA estará trabajando en lo que esté trabajando en México desde hace el tiempo que esté trabajando. Yo no, o sea, el narcotráfico es un problema, y es un problema en Venezuela, sí, en cualquier otro país también. No le daría que quieres quitarte en medio a Maduro porque necesitas el país y que Chevron domine a PDVSA y no PDVSA domine a Chevron, sí. No, o sea, realmente no creo que esto sea, no creo que sea una lucha por la democracia. Sí entiendo que Donald Trump haya querido dejar a alguien continuista con el régimen, porque es quien conoce las cosas, es quien sabe, son los que saben dónde están las cosas en el país, a que dónde están los accesos, dónde está la información, dónde está la capacidad de legislación, dónde está montar ahora una transición. Yo entiendo desde el punto de vista de Estados Unidos que es riesgoso. Y es dejar la situación en un momento demasiado volátil para los intereses que ellos tienen.
Pero
y...
eso que estás diciendo es muy doloroso para los venezolanos.
Ya, pero yo no he sacado con los... Ya, ojalá hubiera ya, sacado yo con los ya. Delta Force a Maduro, pero yo no he sido que nos ha sacado. Yo intento ver qué es lo que está ocurriendo ahí. Yo no, o sea, quiero decir, con esto no estoy diciendo que no vaya a haber una transición. O sea, ahora mismo mi capacidad de ver una transición de aquí a 2 años es 80-20. Y, de hecho, Delcy estará en el puesto el tiempo que a Donald Trump le sea útil. En el momento que Delcy haya pasado toda la información, haya contrastado la información que le están dando los chavistas que están en Venezuela con la información que le haya dado Maduro, en el momento que Delcy ya no sea útil, Delcy fuera. O sea, no van a correr, en ese sentido no van a correr a ningún riesgo y no les va a temblar la mano, igual que no les ha temblado la mano metiendo no sé cuántos helicópteros en Venezuela.
Me estás diciendo que, según tu opinión, todo va a seguir igual para los venezolanos.
Durante un tiempo. O sea, no creo que todo vaya a seguir igual para los venezolanos, porque el mundo va a estar mirando a Donald Trump y su capacidad de defender una democracia en Venezuela, de lo que sea. Es decir, posiblemente él ya ha anunciado que quiere hacer reformas en infraestructuras, él ya ha anunciado que quiere arreglar las carreteras, los puentes, etcétera, etcétera, lo que sea. No creo que la vida vaya a continuar igual para los venezolanos y no creo que Donald Trump se quiera permitir el lujo de decir que ha abandonado un país a su suerte, mientras lo está dominando. No creo, ¿vale? Lo que digo es que la transición la marca Donald Trump y su decisión ha sido hacerlo con gente de dentro. Y posiblemente cuando esa gente de dentro ya no le valga, ejecutará algún tipo de cambio. Pero que a lo mejor estamos funcionando 1 año, 2 años con virreinatos, por decirlo de alguna manera. Pero, o sea, quiero decir, para Estados Unidos lo que va a buscar es la mayor estabilidad para lograr sus objetivos. Si esta es lo que ellos creen, que es la mayor
que es economía y petróleo y recursos naturales.
Economía, petróleo y vuelvo a insistir.
Empezando por Venezuela y todo el continente, lo que haga falta, porque lo dejo claro, ¿no?
No creo. O sea, yo creo que es, o sea, vuelvo a insistir, Venezuela está geográficamente en una posición privilegiadísima para el control de la entrada y la salida al Canal de Panamá. Plantas ahí una base. Y plantas un bloqueo, si quieres, una base que te permita plantar un bloqueo, una base que te permita plantar un despliegue, una base que te permita lo que sea, y ya tienes la mitad del problema solucionado.
Dos cositas más, Cocero. Una de ellas, ¿cómo viste la puesta en escena el sábado pasado de Trump y con sus escuderos? Y el discurso, en tono y en forma.
A ver, yo es que soy muy estricto, muy clásico para esas cosas. Me hubiese gustado que hubiese sido en la Casa Blanca. Evidentemente, si lo quieres comparar, se han intentado hacer comparaciones y yo creo que son en todo punto absurdas con el raid sobre Bin Laden. Ahí no iban a tiro hecho. O sea, a mí todavía estoy dándole vueltas, o sea, no estoy dando ninguna vuelta, pero dices, primera pregunta, ¿cómo sabían dónde estaba? Es que fueron ahí. Pero ¿cómo sabían dónde estaba teniendo 5 mansiones? En la persecución de Bin Laden duró 10 años, y localizarle en Abbottabad fueron 10 años. Y en la entrada en el complejo de Abbottabad, cualquiera podía llevar un chaleco cargado de explosivos y reventarse en ese momento y matar a no sé cuántos Navy SEALs del tirón. Aquí no, aquí han ido un despliegue de helicópteros brutal sin ningún tipo de... Porque, por ejemplo, en el raid contra Bin Laden temían a la aviación pakistaní, a la defensa pakistaní, aquí. Yo he visto los helicópteros y era, vamos, he visto excursiones de colegio menos organizadas que eso. Y entonces sabían dónde estaba, sabían dónde iba, por eso a mí me cabe la duda de la han traicionado o se han entregado.
Y luego, mirando al resto del mundo, China, Rusia y Europa.
A ver, últimamente estoy manteniendo una tesis que me puede echar del país casi, pero que es, Europa se está enfrentando está como una potencia grupal, metido una potencia agregada, metida en un panorama en el cual hay 3 países que tienen una capacidad de tomar decisiones así, súper rápida, que son Estados Unidos, Rusia y China. Los chinos vale que piensan en decenios, los rusos vale que piensan a la desesperada, y Estados Unidos piensa pues según les dé. O sea, yo no creo que esta operación no haya sido planificada y no lleve meses siendo planificada, pero Donald Trump ya sabemos que si toma una decisión la toma en 2 segundos y con todas las consecuencias. Europa es lento. Para tomar una decisión en Europa como potencia, el proceso es enorme. No da, y encima no tenemos así como... Dices, joder, ¿y nosotros qué tenemos frente a esta gente? Que además tiene una capacidad ejecutiva enorme. Pues creo que ahora mismo China... Desde mi punto de vista, o sea, una de las cosas que Estados Unidos quiere y yo creo que quiere hacer con el tema del control del Canal de Panamá es volcarse en el Pacífico, algo que lleva buscando desde 2008 con Obama. Lo que pasa es que Obama y Biden lo han disimulado un poco mejor. Donald Trump en absoluto. Donald Trump dice, O sea, el Pacífico es mi única preocupación, China es mi única preocupación. Hay gente que dice que si ahora ha hecho esto Estados Unidos, ¿qué puede hacer, qué para China para invadir Taiwán? El tiempo, muchas cosas. Llevamos temiendo una invasión de Taiwán desde hace 5 años y todavía 5 o 10 años, los que sea.
¿Y a Putin?
Y Putin, fíjate, en mis peores pensamientos creo que Ucrania está vendida. En mis peores pensamientos creo que Ucrania está vendida con este movimiento. Porque si te das cuenta, Estados Unidos está negociando por un lado con Rusia y por otro con Ucrania. Pero en las últimas reuniones tú no has visto que se hayan juntado los tres países. Yeah. Estados Unidos está siendo proxy. Si Rusia no ha movido un dedo por esto, es porque va a sacar algo por otro lado. Y yo creo que en ese sentido, pero es en mis peores pensamientos, ¿eh? Que si me tengo que poner el peor de los escenarios y prepararse.
Bueno, hay un refrán que dice, piensa mal y acertarás, ¿no?
Bueno, ya veremos.
Enrique Cocero, oye, mil gracias por acercarte aquí al estudio y, bueno, nos has... da mucho que pensar. El año y el arranque de curso va a ser tremendito.
Esto no se acaba aquí.
Oye, mil gracias.
Gracias a vosotros.
Y felices Reyes. Un abrazo. Gracias.
Que ya vienen los Reyes y con ellos el roscón. En el Obrador del Corte Inglés tenemos para todos, con receta artesana de masa madre, esponjosa y deliciosa, sin relleno o con los rellenos más ricos, chocolate, nata, o novedades como pistacho. Y todos con sorpresa.
Feliz roscón de Reyes del Obrador del Corte Inglés. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
La Navidad son abrazos, reencuentros con los que vienen y la alegría de compartir con los que están. Es momento de abrir puertas, de llenar la mesa de alegría y amor, porque la magia de la Navidad no está en lo material, sino en los momentos que compartimos con quienes amamos. Este año celebremos la Navidad, cerca o en la distancia, con su verdadero significado: estar juntos. Por eso, desde Caja Rural, os deseamos una entrañable y feliz Navidad y un próspero 2026. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, Negocios de Carne y Hueso. El programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana. Con Mariló Sánchez Fuentes.
Otros bancos te dirán que analizan todo lo que pasa en el mundo y en los mercados financieros. En Renta 4 Banco, además, queremos conocerte a ti. Porque sabemos que, cuando te sientes cómodo con tus objetivos, tu inversión es la mejor inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Disfruta estas Navidades con Bosque de Matasnos, un vino de altura para compartir de forma singular tus momentos navideños. Un proyecto pionero que refleja en cada copa el detalle y la dedicación. Visítanos en bosquedematasnos.es. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Bueno, hemos analizado Venezuela, hemos charlado con Enrique Cocero, la verdad es que ha sido una charla más que productiva. Y ahora vamos con esta tertulia de mercados, la primera del año, donde tenemos a dos gestores, Alfonso de Gregorio de Finaccess Value y Luis de Blas de Valentum, para ver cómo están construyendo, cómo han construido sus carteras. Oye, para 2026, ¿dónde estás viendo oportunidad? ¿Dónde encuentras valor? Empiezo contigo, Alfonso.
Pues mira, nosotros seguimos un poco en la línea de Luis, no hemos cambiado las carteras radicalmente, si las vamos cambiando a lo largo del año, si procede, si hay cosas que han subido mucho y demás. Nosotros seguimos viendo potencial de revalorización en defensa europea, por ejemplo. Sí, hemos aprovechado los últimos recortes que tuvo a finales del año pasado, el último mes y medio, para incrementar el posicionamiento ahí. Si creemos que es un posicionamiento estructural, creemos que el gasto en defensa se va a empezar a ver en cuenta de resultados y sobre todo en pedidos. A finales del año pasado, cuando empiecen a presentar las cuentas de resultados, y a lo largo de este año. En algunas empresas tecnológicas europeas seguimos viendo potencial, sobre todo en ASMI Internacional, que se quedó muy descolgada el año pasado. Y después sectores olvidados o dejados de la mano de Dios, sector farmacéutico, por ejemplo, que no lo mira ni un tuerto. Tema automoción también, estamos empezando a ver algo de
valor. ¿Por qué no lo miran en tuerto? ¿Qué?
Bueno, ya sabes que esto es muy pendular en el mercado. Hombre, los flujos, el dinero se está yendo, se ha ido desde hace un tiempo a los mismos valores o los mismos sectores. De eso tiene culpa, y si quieres esto daría para otra tertulia, pues que el 55% de la inversión en Estados Unidos es gestión pasiva, ETFs, y en Europa es el 30%. Bueno, pues eso va a lo que va, y se mueve más por ponderación en índices que otra cosa, y hay cierta retroalimentación, ¿no? Entonces, bueno, pues va mucho a determinadas empresas del sector tecnológico, y es donde se está moviendo el dinero, y se están olvidando otros sectores. Esa es mi opinión. Entonces, uh-huh. ¿Qué sectores? Pues sector alimentación, sector farmacéutico, hasta cierto punto el sector automoción, sector consumo. Bueno, pues ahí sí es verdad que como no las está mirando nadie desde hace bastante tiempo, pues creemos que se están generando oportunidades desde un punto de vista sobre todo de valoración, ¿no?
¿Vosotros encontráis oportunidades en ese tipo de sectores, en los olvidados,
sí,
farma,
nosotros...
alimentación, autos?
Sí, nosotros tenemos autos, tenemos farma, bueno, tenemos en autos, y además tenemos compañías españolas, en autos tenemos Cia Automotive, en farma tenemos Robi. Entonces son compañías, lo que dice Alfonso es que es completamente así. De hecho, fijaos, una de las cosas, y creo que esta chascarrillo es interesante, una de las razones por las que lo ha hecho también la bolsa europea este año contra la bolsa americana, es precisamente eso, que pues con el día del Liberation Day empezó a gestores norteamericanos empezaron a ver que, bueno, hoy a lo mejor hay que ver más allá de Estados Unidos, y es que como el 70 o el 80% de la inversión en bolsa está en Estados Unidos, en cuanto hay un 5% de eso que se te va a Europa, y Europa es un 20%, pues es que es súper significativo para Europa. Entonces entran flujos desde Estados Unidos, y para nosotros es, bueno, pues llevamos dormidos 10 años, pues parece que empieza a despertar Europa. La verdad es que interesante.
Uh-huh. Oye, por el lado de defensa, ¿tú tienes algo?
No tengo nada de defensa.
No, ¿por qué?
Porque, por desgracia...
¿Y te arrepientes?
No, sí, claro que me arrepiento. Sí, sí. Claro que me arrepiento. Lo han hecho bien todas. Lo han hecho bien todas, hasta Indra. Indra la que
bueno,
más.
Indra la
que
la
más.
Caña.
Por eso, da igual lo que pase y tal. Efectivamente, estamos muy de acuerdo con lo que dice Alfonso. Pero vamos, si en algún momento encontramos algo de valoración atractiva, le enchufaremos.
¿Vosotros la defensa que tenéis?
Rheinmetall, Leonardo, Indra. O sea, en Indra...
¿Indra desde cuándo?
Desde el año pasado.
Rheinmetall, o sea, ¿todo
Leonardo,
el año pasado?
No, Rheinmetall y Leonardo desde hace dos años, principios de hace dos años, gracias a mi compañera Lola Jacuetot, que, sí, que tuvo la brillante idea de decir, oye, hay que tener de manera estructural aquí, nos ha ido bastante bien. Indra desde el año pasado. Te reconozco que la G de gobernanza, me lo he pensado mucho. Con la gobernanza en Indra, pero es verdad que hemos tomado una posición pequeña, pero hemos tomado una posición que nos ha ido razonablemente bien en Indra.
¿Vosotros, si hubiera corrección en defensa, entraríais?
Sí.
Sí.
O sea, nosotros pensamos que
o sea, que debe ser estructural, que esto va para los próximos 10 años.
Lo ha dicho este señor que hablaba de tal, es que es estructural, es que vamos a un mundo donde... pues da la sensación de que los continentes van a estar... O las zonas de control van a estar más aisladas, y el local para el local. Y mira, de hecho, una de las cosas de las inversiones que hemos tomado, por ejemplo, es y bueno, llevamos mucho tiempo con ellos, pero es Arcelor y Aperam. Uh-huh. O puedes coger Acerinox si quieres y tal. Precisamente porque se está viendo ya movimientos desde Europa donde, oye, pues vamos a hacer un poquito la americanada, no vamos a ser los más tontos del mundo y no vamos a dejar que China siga llenándonos de productos baratos y destruya la industria europea. Y entonces, bueno, pues ya se están poniendo una serie de medidas, y los primeros han sido el tema del acero. Y hacia eso vamos.
Oye, ninguno de los dos habéis mencionado bancos, y ha sido uno de los sectores estrellas durante 2025. ¿Tenéis algo de bancos?
Tenemos algo de bancos, aunque también te digo que ha sido una de nuestras grandes equivocaciones.
¿Ah, sí?
Este año. Nos hemos salido...
O sea, la tuya fue defensa, que te estás dando latigazos.
No, defensa y bancos. O sea, tampoco tengo bancos.
Sí. No, pero nos salimos de bancos, o sea, seguimos teniendo algo de bancos.
¿Qué tenéis?
Unicrédito, Intesa, Commerzbank y Sabadell, ¿vale? Pero muy poco de cada uno. Y es verdad que nos salimos de Santander, finales del primer trimestre del año pasado, perdóname. O sea, te puedes suponer la...
al principio de todo.
Nos ha ido... Correcto. O sea, esa ha sido la gran equivocación del año pasado, el ver, oye, esto ya ha corrido mucho, ya las valoraciones están más ajustadas, y nos salimos demasiado pronto. En gran medida. Es verdad que todavía nos queda algo, pero no tanto como nos hubiera gustado.
¿Vosotros, sector financiero, nada?
No, teníamos Bank Inter. No solemos tener mucho financiero. No. Lo que sí que tenemos son otras cosas relacionadas con el sector financiero.
Sí, alguna gestora, ¿no?
Tenemos gestora, tenemos Alantra, tenemos Flatex de Giro, por ejemplo, el broker, sí. Broker de Giro, yo lo conoce todo el mundo. Entonces, ese tipo de cosas sí que tenemos. Hemos tenido Bank Inter, que la verdad es que me nos ha encantado, el mejor banco, en nuestra opinión, en España, con los mejores ratios, etcétera, pero nos hemos salido también demasiado pronto.
No, yo durante todo el año pasado sí que oía dos cosas. Uno, mucho dividendo, como se ha vuelto a poner de moda, cuando yo recuerdo hace, no sé, más de una década, que decía, no, aquella empresa que paga dividendo es que no tiene planes para crecer. Era como una anticuaya, pero sin embargo ahora el dividendo es algo muy apreciado y es algo que da de estabilidad. No sé si vosotros sí que en FinAccess tenéis ahí además una estrategia concreta, ¿no? Enfocada al dividendo.
Tenemos un fondo temático de dividendo, un mixto de renta variable, que es FinAccess Estrategia de Dividendo.
Y ahí hay apetito por parte del cliente.
Sí, porque es, el fondo ha sacado un 21% de rentabilidad este año, para ser un mixto de renta variable está razonablemente bien, y el core o el núcleo de la cartera son empresas con buena rentabilidad por dividendo. Son empresas, es verdad, que operan en negocios maduros, pues estamos hablando de eléctricas, estamos hablando de energéticas, estamos hablando de aseguradoras, bancos. Son negocios maduros, pero es verdad que son mucho más estables, son negocios muy simples en la mayoría de los casos, muy fáciles de entender y que funcionan razonablemente bien. Hay apetito, sobre todo para nuestro perfil de cliente, hay bastante apetito, ¿no?
¿Vosotros por la parte de dividendos lo tenéis en cuenta? ¿Os hace ojitos o no?
Nos da un poco igual. Normalmente igual. Las compañías que nosotros tenemos pues son menos maduras de lo que está diciendo Alfonso y suelen tener barreras de entrada importantes y utilizan y suelen poder crecer, con lo cual en vez de pagar dividendos suelen reinvertir los flujos en más inversiones.
Oye, ¿España cuánto pesa en tu cartera?
Como un 20%, bastante. Bastante.
O sea, ¿más que al principio, cuando lancéis al fondo? ¿O no?
Se ha ido moviendo entre niveles del 10, del 20 y del 10, pero ahora es que tenemos bastantes ideas en España. La verdad es que estamos contentos.
¿La idea que más pesa?
En España, bueno, es que tenemos una que se llama Zegona, que son los dueños de Vodafone España, que cotiza en Inglaterra. Pero claro, es 100% España. Entonces, pero luego tenemos Robi, tenemos Alantra, tenemos CIE, lo que te estaba diciendo. O sea, tenemos bastante España.
¿Vosotros?
¿En España?
Sí.
Alrededor también 20-25%.
20-25%.
Es un fondo mixto de renta variable global, ¿eh?
Vale. O sea,
es global, pero es verdad que España nos pesa bastante. Aquí puedes encontrar empresas con buena rentabilidad por dividendo, las conocemos muy bien, muy estables, bueno.
¿Sabes lo que pasa, Susana? Que es que siempre nosotros lo decimos. O sea, nosotros nos encantaría tener un fondo 100% España, pero España es relativamente estrecho. Entonces, hay 100 empresas invertibles. Y de esas 100, pues eso.
Bueno, y este año España ha ido muy bien, pero
muy bien, sobre todo.
Años anteriores a mí me contabais muchos de vosotros que el cliente final no tenía apetito por estrategias ibéricas.
El IBEX
que
es...
buscaba más estrategias de Europa.
Claro, es que el IBEX es un...
año sí, se ha puesto de moda, ha subido un 50% y todo el mundo...
Ha habido salidas netas en renta variable nacional,
porque la gente prefiere Europa.
O Estados Unidos, o sigue prefiriendo las siete magníficas, o sigue...
Pero es que el IBEX es un índice muy difícil. ¿Por qué? Porque es un índice muy concentrado por sectores.
Yeah.
Es bancos, eléctricas, Inditex. Entonces, si bancos y eléctricas lo hacen bien,
claro,
va a arrasar.
Vale.
Va a arrasar. Entonces, no es un índice tan diversificado como puede ser, pues no sé, un CAC 40 o el DAX.
Oye, has mencionado tú, Alfonso, el tema de la gestión indexada. Yo durante todo este año lo he escuchado prácticamente en todas las conversaciones, que la gestión indexada, los flujos, están distorsionando un poco el mercado y que cuando vengan curvas, ahí la gestión activa pues va a tener una oportunidad muy importante de sacar pecho.
Sí.
Pero sin embargo, yo sigo viendo que están arrasando.
Pero la gestión activa este año pasado ha ido razonablemente bien. La gestión activa buena. O sea, te quiero decir, ha ido
razonablemente bien. Pero ¿cuánto bueno de gestión activa hay?
Pues un 8%, un 9%. Esas son las estadísticas. La gestión pasiva...
Los que estamos aquí.
Eso es. No, pero es verdad.
Yo no llamo a cualquiera, pero ¿eh?
No, pero es verdad que la gestión activa, y eso es estadística. En los 10 últimos años, en Estados Unidos, me parece que es un 8 o 9% que bate a la gestión pasiva. Y en Europa es un porcentaje similar. Es muy poca, es verdad. Pero es verdad que, a verla, haila. O sea, y el año pasado ha habido fondos de gestión activa, como este señor que tengo aquí, que lo ha hecho fantásticamente bien.
Ya, pero lo importante es consistencia en el tiempo, ¿no?
No, no. hablo de consistencia en el tiempo también. O sea, es, hay fondos muy buenos. Este señor tiene un historial bastante bueno, Luis de Blas. Y después hay fondos que tenemos todos en la cabeza aquí en España que tienen un historial de consistencia brillante. Y son, es gestión activa, nada indexada. Y cuando vengan curvas, como la que hubo a principios del año pasado, que Nvidia se cayó en un solo día un 17-18%, pues ahí es donde se ve dónde está todo el dinero y la gestión activa es donde brilla. Eso es verdad. Pero incluso con mercados muy alcistas, la gestión activa también es capaz de brillar. Es un poco lo que quiero decir. No,
pero
solo en mercados
bajistas.
Pero, sin embargo,
por parte del cliente final, hay cada vez más interés por la gestión indexada.
Claro, yo lo
más
entiendo.
Sencillo,
pero
más,
yo,
más transparente.
Correcto, porque es más barata, mucho más sencilla. Y
es mucho más ágil también.
Es
tú compras
mucho,
el fondo
es
y
mucho
lo
más
tienes.
Ágil, fiscalmente es más ineficiente, eso está claro. Es así. Tú te metes en una ETF, compras, sí, vendes, tienes que tributar inmediatamente en un fondo, ¿no? Esa es otra de las ventajas. Y porque un cliente no se va a poner a estudiar a lo mejor cuáles son los mejores fondos de gestión activa, los más consistentes, etcétera, etcétera. Es así. ¿Cuál es ese 9, 8, 9% mejor que bate al... Es así, que bate a la gestión pasiva.
Bueno, la carta a los Reyes Magos, ¿qué le pedís? Pensando en vuestro fondo, vuestra cartera y vuestros clientes.
Ah, pues muy buena rentabilidad para el año que viene. Vamos, que
el año
que
pasado,
siga,
¿cuánto?
Que...
¿Cuánto disteis de rentabilidad el año
33.
Pasado? ¿Y desde vencimiento?
¿Desde vencimiento? ¿Qué significa desde vencimiento?
Desde lanzamiento.
Estamos
es que
dando,
no he desayunado todavía, me falta azúcar en la cabeza.
Estamos dando un 9% en 12 años.
Anualizado.
9% anualizado.
Anualizado en 12 años.
Sí. Está muy bien, estamos, vale, muy contentos.
¿Y vosotros?
Nosotros, lo que comentaba, un 21% anualizado. Lo que pasa es que llevamos menos tiempo que el señor Luis Dolas. Llevamos 4 años, casi un 10%. Pero con mercado, claro, son 4 años, y bueno, lo contesto todo, son 4 años de muy buenos mercados, es verdad, con mucha volatilidad entre medias, pero muy buenos mercados, pero es verdad que para ser un mixto de renta variable está bastante bien.
Está sensacional.
Bueno, el otro día me decían que el año pasado fue fácil aprobar, pero muy difícil sacar nota.
Sí,
¿no?
Sí, correcto.
Alfonso de Gregorio desde Finaccess Value, Luis de Blas desde Valentum. Hoy un auténtico placer, gracias por compartir esta mañana de Reyes con nosotros. Y nada, que haya mucha rentabilidad el próximo año.
Que te
año.
Traiga muchas cosas los Reyes, Susana.
Bueno, sí.
Si ha sido buena, ¿eh? No sé si ha sido
buena. Yo soy una chica buena.
Oye, Alfonso,
felices.
Tú, yo sé que nada.
Sí, tío, nada.
Un abrazo.
Carbón.
Gracias. Adiós.
Gracias.
Adiós.
Gracias.